Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 11 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo, se nos empieza a acabar el veranillo, hoy suben las temperaturas, llegaremos a los 30 grados, así como un último día de despedida del veranillo. Para mañana comenzará un descenso de las temperaturas que a partir del lunes, dicen los del tiempo, será pronunciado y que nos alejará pues de lo que hemos pasado en este calor de octubre. De momento ya saben que cada mañana, se lo recuerdo, pónganse la chaquetita porque hace fresco, a pesar de los 30 grados en el horizonte del día. Tenemos 13 grados en la sierra, 15 en la capital y 15 grados también en la zona sur. Lo que tenemos también es una incidencia que tienen ustedes que tener en cuenta, sobre todo si van a pasar por el Paseo de la Castellana a la altura de Emilio Castelar. ¿Qué está pasando, Loli Jurado?
Pues ha pasado que se ha caído un árbol a la calzada, así que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando a esta hora en la retirada. En esa intervención se ha cortado totalmente el Paseo de la Castellana a la altura de la glorieta de Emilio Castelar en sentido Plaza del Doctor Marañón.
Es noticia esta noche en Madrid un asesinato. La víctima es un ciudadano chino de 69 años... que regentaba un establecimiento en la calle Jardín de la Duquesa, en el distrito de Vicálvaro. Una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar y lo encontró en el suelo, en parada cardiorrespiratoria. Los agentes trataron de realizar las tareas de reanimación. A su llegada, los servicios de emergencia encontraron un hombre con herida muy grave que al final ha fallecido. Según el testimonio de algunos vecinos, un grupo de encapuchados entró en el interior del local e hirió de muerte al dueño. La víctima, como les digo, es un ciudadano chino de 69 años. Luego, en la Crónica de Madrid, ampliamos los detalles. Como contamos también una de las noticias de esta mañana que adelantamos en Onda Madrid y Telemadrid, y es que en el pasado mes de agosto el plazo de pagos a proveedores por parte de la Comunidad de Madrid aumentó cerca de un 50%. Si en agosto del año pasado la media era 28 días y medio, este mes de agosto ha pasado a los 42 días y medio. Los datos los recoge el portal de transparencia de la comunidad y vienen a confirmar lo que el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti, nos contó en este Buenos Días Madrid, Onda Madrid, el pasado lunes, cuando se refirió al dinero que el gobierno de Pedro Sánchez tiene pendiente entregar a las comunidades autónomas.
Irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores. Pero por eso lo que queremos es que Sánchez y su gobierno cuanto antes liberen esos fondos, que es que son fondos que ya pagaron los madrileños con sus impuestos y que corresponden por ley a la financiación de la Comunidad de Madrid.
Pues como el gobierno ha transferido los fondos, pues se ha disparado el plazo para cobrar los proveedores en la Comunidad de Madrid de 28 días y medio a 42 días y medio. Sobre la decisión del gobierno de desbloquear las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, también la de Madrid, tras el visto bueno muy forzado de la abogada del Estado, con la discrepancia de todos sus subordinados, lo tuvo que hacer la abogada del Estado, no los responsables de la abogacía del Estado en el que llevan el tema de Hacienda, sino directamente fueron a la cabeza porque si no nadie firmaba el papel. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la medida de electoralista.
Lo que están haciendo es utilizar electoralmente los poderes del Estado de nuevo. Hay que ir en España a un mitin del PSOE para que un presidente autonómico se entere de qué es de su dinero. Seguiría deudándonos a la Comunidad de Madrid suficiente presupuesto como para todavía no tener claras las cuentas a la hora de efectuar los presupuestos del año 2020.
Que serán prorrogados, como ha anunciado y ustedes saben, la Comunidad de Madrid. Sepan que la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, la socialista Noelia Pose, que está suspendida de militancia por el Partido Socialista, sigue en la alcaldía con el manual de resistencia, no dimite. Ayer le volví a pedir la dimisión el secretario general del PSOE en Madrid en estos micrófonos de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, no lo hace. Ciudadanos busca aliados para una moción de censura que el PSOE de momento no va a apoyar. Por lo demás, el PSOE busca fecha, el gobierno socialista busca fecha hoy para la exhumación del cadáver de Franco, que ya veremos si coincide o no en la misma semana que la evacuación de la sentencia en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión en el caso independentista de los separatistas, los líderes separatistas de lo ocurrido en año 2017. Hoy adelanta el país que no será rebelión consumada, si será en principio sedición, y ya veremos cómo explican los magistrados qué tipo de rebelión fue, si fue en grado de tentativa o directamente desaparece. Pero rebelión consumada no. Es lo que dice el país esta mañana. Así estamos contando la actualidad a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial madrileña, circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles. La A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la ronda de circunvalación M40, tráfico lento en la zona de Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, complicaciones en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, y tengan en cuenta lo que les contábamos hace un momento. Está cortada la circulación en una parte del Paseo de la Castellana a la altura de Emilio Castelar. Se está trabajando, están trabajando los bomberos porque se ha caído un árbol. Las 7 y 6 minutos. Enseguida regresamos a la Crónica de Madrid, que es mucha en esta mañana. Antes, un vistazo a la Crónica General de la Actualidad de este día en España, pendientes también del municipio de San Lorenzo del Escorial, donde tiene su ubicación el Valle de los Caídos y la tumba del dictador Franco. El Supremo ha despejado el último obstáculo para exhumar los restos de Franco al levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre los recursos que todavía quedaban pendientes. De este modo, el alto tribunal ha autorizado al gobierno a entrar ya en la Basílica. El Tribunal Constitucional resolverá la próxima semana si hace caso a lo que le pide la familia de Franco, que es paralizar de manera cautelarísima esa exhumación a la espera de que el tribunal decida si se han vulnerado o no los derechos constitucionales de esta familia. Informa Lupe Ortiz.
Todos debemos acatar las sentencias, lo dice el artículo 118 de la Constitución, y el Supremo se lo recuerda al prior de la Basílica del Valle de los Caídos, que insiste en que no permitirá el acceso a cuelgo a muros. Al Gobierno le responde que puede proceder, es más, que ya lo podía haber hecho cuando resolvieron los jueces el recurso de la familia. Era título legítimo suficiente. Para despejar aún más el camino, han levantado la suspensión cautelar contenida en tres recursos más que están pendientes, entre ellos el de la Comunidad Venezolana. Los nietos del dictador han ido con sus argumentos a otro tribunal, al Constitucional. Reiteran que se han vulnerado sus derechos y prueban una nueva paralización, solicitándola como medida cautelarísima hasta que haya decisión. Que prospere el intento en el Tribunal de Garantías es harto difícil, pero llegarán, lo han dicho, hasta Europa.
El gobierno tiene todo preparado para el traslado de los restos de Franco. Se informará de la fecha, pero no se permitirán las imágenes, ni cámaras, ni el momento de la exhumación, que seguramente será el lunes, que es cuando está el valle cerrado. El asunto se tratará en el Consejo de Ministros de esta mañana. Flor Carazo.
La exhumación de Franco es cuestión de días. Se realizará antes de la campaña electoral. Carmen Calvo cerró el traslado de los restos con el Papa en el Vaticano el pasado fin de semana. La vicepresidenta ha garantizado que el prior del Valle de los Caídos no será un obstáculo.
No tenemos ya que pedir autorización a nadie. Y en cualquier caso, lo único que tenemos ya es que comunicar a quien corresponde el día y la hora en el que vamos a ir a proceder a la exhumación. Que lo tenga todo el mundo claro esto.
La exhumación se efectuará con la máxima discreción. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Iba a ser el dispositivo más seguro para que la exhumación y traslado de los restos del dictador se hagan, evidentemente, como deben hacerse, sin ningún tipo de espectáculo y con toda la seguridad.
No habrá ni imágenes ni medios de comunicación para garantizar la intimidad de la familia, pero se informará de la fecha del traslado.
El Tribunal Constitucional ha advertido al presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, de las consecuencias penales de desobedecer resoluciones judiciales. Esto ocurrió ya en su tiempo con la entonces presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, que hoy está esperando sentencia. Los 12 magistrados han acordado por unanimidad aceptar a trámite los recursos del Gobierno contra la resolución aprobada en el Parlamento del pasado 25 de julio, en la que se planteaba la reprobación del rey y se defendía el derecho a la independencia, que llaman derecho de autodeterminación. Ángel García.
La advertencia del Constitucional es clara y contundente y va dirigida personalmente al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa. están obligados a paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada de la resolución tomada por el Parlamento en julio, que hablaba textualmente de la defensa del derecho de autodeterminación y la abolición, decían, de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía. De no hacer caso al Constitucional, los jueces les recuerdan las eventuales responsabilidades, incluidas la penal, en las que podrían incurrir. El Tribunal Constitucional da ahora un plazo de 10 días para que la Fiscalía y el propio Parlamento presenten alegaciones.
Tras la decisión del presidente del Parlamento, Turrén, ha acusado al Gobierno de querer censurar la actividad del Parlamento autonómico. Esto recuerda mucho lo que ocurrió antes del proceso independentista en el Parlamento de Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La reacción del presidente del Parlamento, Roger Torrent, no se ha hecho esperar. Acusa al Tribunal Constitucional de censurar el debate político.
Nosotros seguiremos defendiendo la libertad de expresión de los diputados y las diputadas, porque haciéndolo defendemos el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Si abrimos la puerta a la censura, sabemos cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba.
Turrén, que se suma a la indignación que los partidos independentistas han mostrado tras la decisión del Constitucional, y ha tendido la mano a Pedro Sánchez.
Hacemos un llamamiento otra vez al presidente Sánchez para que haga propuestas, porque ponga propuestas encima de la mesa.
La CUP, por su lado, se ha ofrecido a formar parte de la mesa del Parlamento ante las posibles consecuencias legales que tendría de nuevo la desobediencia, tal y como hizo Carme Forcadell hace 2 años.
7:11, a pocos días de que sea efectiva el 18 de octubre la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a productos europeos, lo que afectará especialmente al sector agroalimentario español. Ayer se manifestaban en Madrid miles de olivareros. Piden al Gobierno y a la Unión Europea que adopten medidas ante la crisis que vive el sector y lo que se les viene encima, Neus Cerdá.
Lamentan que reciban por su trabajo los precios en origen más bajos de la Unión Europea.
Una ruina. Esto se carga toda la agricultura de Andalucía.
Euro, dos y algo, es una miseria.
Cuesta más producirlo.
Precios que han caído más de un 40% en el último año, aunque no es su único problema. Les preocupa la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. Por eso exigen medidas.
Necesitamos que se cambie la ley de la cadena alimentaria de este país para que no utilicen la cadena de distribución más el aceite de oliva virgen como producto reclamo.
Y reivindican su papel frente a la España despoblada.
Si queremos hablar de repoblar nuestra España, tenemos que exigir los precios justos y que vendamos el aceite de oliva por lo menos al precio que cuesta producirlo.
Hundir los precios significa que pueblos enteros dejen de poder mantenerse.
Una situación que pone en riesgo el modo de vida de más de 250.000 familias.
Hablamos de la vivienda. El peor agosto desde hace 4 años, aunque está condicionado entre otros factores por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, como nos cuenta Elena Rivas.
Ha caído la compraventa en toda España, en Extremadura y Canarias más de un 40%, el doble que en Madrid y la media de España. En parte se debe a la incertidumbre política. Fernando Encinas, jefe de estudios de Idealista.
Entre los inversores hace bastantes meses que están parados, están en stand-by, esperando a ver si se clarifica un poco el escenario político para ver si se resuelve.
Pero la principal causa es la nueva ley hipotecaria, que ha provocado que se retrasen las transacciones.
No nos pongamos nerviosos. Estos datos tienen un decalaje de prácticamente 2 meses, es decir, corresponden a las operaciones que se cerraron en junio, en un mes en el que prácticamente en la segunda quincena no se hizo ninguna operación porque se aprobó la ley hipotecaria y prácticamente no hubo compraventa de viviendas en la segunda parte de ese mes.
También el presidente de Remax, Javier Sierra, niega que estemos ante una crisis.
Vamos, yo no creo que sea nada fuera de normal. Una crisis como la del 2007 es muy poco probable, evidentemente. Eso pasa una vez cada 70 años.
Es la primera vez en 5 años que la curva no va al alza, pero los expertos esperan que en un par de meses la estadística vuelva a la normalidad.
Contamos la última hora de la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
El presidente de Turquía, Erdogan, amenaza a Europa. Dice que si califica de invasión su incursión contra los kurdos en Siria, la operación nos enviará a millones de refugiados. La operación deja ya los primeros muertos en la frontera y más de 60.000 personas huidas de sus hogares por miedo. La ONU, dividida ante esta ofensiva, Donald Trump se ofrece a mediar para detener los ataques. Sin embargo, Trump no es tan benévolo con otro tema. Si hablamos de la guerra comercial con China. Vía Twitter apuesta por alimentar el suspense en el inicio de una nueva ronda de conversaciones y se muestra escéptico sobre la posibilidad de un acuerdo, y todo horas antes de la reunión que va a tener con el viceprimer ministro chino en la Casa Blanca. Y en Ecuador, el movimiento indígena libera a 10 agentes de la policía retenidos en la Casa Cultural, también a los periodistas que estaban en las instalaciones. El balance provisional: 5 muertos, 554 heridos y 1.000 detenidos en las protestas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos ya con la última hora en la Crónica de Madrid, al comienzo de este viernes, 11 de octubre, lo he jurado.
Sí, lo último es la caída de un árbol en el Paseo de la Castellana. Los bomberos de Madrid están trabajando a esta hora en la retirada de este árbol, que, como decimos, ha caído a la calzada, y esa intervención está provocando el corte de tráfico. Ampliamos información en el Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En torno a las 6:30 cayó un árbol en la calzada del Paseo de la Castellana, a la altura de la Glorieta de Emilio Castelar, ocupando todos los carriles centrales. Atentos, esta incidencia tiene lugar en sentido norte, por ejemplo, en sentido Plaza del Doctor Marañón o sentido Plaza de Castilla. Debido a ello, están habilitándose dos carriles del sentido contrario para que los conductores puedan circular, pero en la medida de lo posible tengan en cuenta que en cuanto tomen el Paseo de la Castellana a partir de antes de la Plaza de Colón pueden encontrarse con dificultades en sentido norte. Como alternativas, optar por vías paralelas al Paseo de la Castellana, como pudiera ser, por ejemplo, Velázquez o Príncipe de Vergara.
Por lo demás, esta noche nos deja un nuevo homicidio en Madrid. La víctima es un ciudadano chino de 69 años que regentaba un establecimiento en la calle Jardín de la Duquesa, en el distrito de Vicálvaro. Una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar y le encontró en el suelo en parada cardiorrespiratoria, por lo que los agentes iniciaron tareas de reanimación. A su llegada, los servicios de emergencias encontraron al hombre con una herida muy grave. José Ramón Santamarina es el portavoz de Emergencias Madrid.
Sospechaban que podría haber incluso alcanzado el corazón y, por tanto, los sanitarios le practicaron una toracotomía, es decir, un masaje directo al corazón. No obstante, mantuvieron la reanimación durante 30 minutos y finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento porque era imposible revertir esa parada debido a las graves lesiones sufridas por la víctima. Además, SAMUR ha atendido, en concreto el psicólogo de SAMUR Protección Civil, a una mujer por una fuerte crisis de ansiedad.
Según el testimonio de algunos vecinos, un grupo de encapuchados entró en el interior del local e hirió de muerte al dueño. No era la primera vez que Paquito, como le conocían en el barrio, recibía la visita de los atracadores.
Según creo que iban 7 u 8 encapuchados, y claro, estaba solo, nadie era, un chiquitito, muy endeble. La lía con él y mira lo que han hecho con él, lo han matado.
Llevan robando 2 o 3 veces en esa frutería también, en el bar este, en el bar también ese de arriba, que es muy habitual esta zona siempre.
Pues a mí me han dicho que han 7 u 8 personas encapuchadas y estaba la mujer, los niños pequeños, pues, y el hombre solo, pues ya ves.
Ahora la Policía Nacional investiga los hechos. En la crónica política, el Partido Socialista ha suspendido cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras los polémicos nombramientos de familiares y amigos en el entorno del consistorio. Los socialistas madrileños esperan ahora que, tras la decisión, la alcaldesa dimita y evite una moción de censura. Paloma Nolasco.
Suspensión cautelar decidida por la Ejecutiva Federal a petición de la regional por los polémicos nombramientos de Noelia Pose en el Ayuntamiento. Aunque no se descarta su expulsión, el partido prefiere que dimita. José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.
La alcaldesa de Móstoles ya no es militante del partido, con lo cual, bueno, pues las actuaciones que vengan a partir de ahora parten de esa premisa. Se ha suspendido cautelarmente ahora mismo. Ella no es militante del partido. Y ya veremos lo que hacemos en los próximos días.
Y mientras Pose decide, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, celebra que el PSOE no descarte la moción de censura.
En todo caso, lo que le pedimos al Partido Socialista es que asuma su responsabilidad, dado que fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales, y proponga un candidato alternativo para formar, por una cuestión de higiene democrática, para formar cuanto antes un gobierno progresista, pero un gobierno limpio.
La propia alcaldesa también pidió su suspensión cautelar para poder defenderse defenderse y no dañar al partido.
Mientras, en Móstoles, Ciudadanos ya ha puesto en marcha la maquinaria para una moción de censura contra la alcaldesa María Martínez de Mora.
Continúa la ronda de contactos en el ayuntamiento mostoleño. Hoy Ciudadanos se reunirá con Podemos Móstoles, que ha manifestado que ofrecerá su apoyo a la moción de censura, eso sí, si es liderada por el bloque progresista. Su portavoz, Mónica Monterreal, acusa al Partido Socialista de forma directa de lo que está ocurriendo en el municipio.
Si algo está quedando claro en esta crisis, es la dejadez del PSOE en resolver un problema creado al 100% por ellos mismos.
Podemos Móstoles es el tercer grupo que se reunirá con Ciudadanos. Ayer lo hizo Vox, que aseguró que no apoyará en ningún caso un candidato del Partido Socialista, y Más Madrid Ganar Móstoles, que exige que el líder sea del PSOE. Gabriel Ortega es su portavoz.
Para nosotros, el candidato de cualquier iniciativa solo puede ser del Partido Socialista.
Pendiente de fecha en esta ronda de contactos, el Partido Popular, la portavoz Mirina Cortés, se dirige de forma directa al portavoz de Ciudadanos.
Si va a aceptar las líneas rojas que han planteado las formaciones de izquierda.
Una línea marcada también por Podemos Móstoles. Mónica Monterreal es su portavoz. Quedarían pendientes en esta ronda de contactos el Partido Popular y el Partido Socialista, que por el momento no se ha pronunciado. Silencio en el grupo local y también en Alcaldía.
Noticia ahora que adelanta Onda Madrid y Telemadrid. El plazo de pagos a proveedores por parte de la Comunidad de Madrid se dispara un 50% en el mes de agosto. Pablo López.
De una media de 28 días y medio en agosto de 2018 a 42 días y medio durante el pasado agosto. Los datos los recoge el portal de transparencia de la comunidad y no hacen sino confirmar algo que el consejero de Hacienda y Función Pública anticipaba el pasado lunes a preguntas de Juan Pablo Colmenarejo en este mismo espacio. Javier Fernández Laschetti.
Irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores, pero por eso lo que queremos es que Sánchez y su gobierno cuanto antes liberen esos fondos, que es que son fondos que ya pagaron los madrileños con sus impuestos y que corresponden por ley a la financiación de la Comunidad de Madrid.
El consejero se refiere a las transferencias a cuenta que el gobierno central adeuda a la comunidad y que, según los cálculos del Ejecutivo Regional, suman más de 1.200 millones de euros recaudados a través del IRPF o el IVA y que impiden pagar en el plazo de 30 días como máximo que fija la ley de contratos del sector público. Afecta a productos como el material sanitario, los libros de texto o el material de papelería que utiliza diariamente la Administración Regional.
La Comunidad de Madrid va a esperar a enero o febrero para hacer los presupuestos de 2020. La presidenta Isabel Díaz Ayuso prefiere esperar el resultado que den las urnas el 10 de noviembre y ver qué ocurre finalmente con las entregas a cuenta a las comunidades. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cree que el adelanto de las entregas a cuenta, anunciado por Sánchez, es una solución parcial porque el gobierno seguirá adeudando a la Comunidad de Madrid el IVA de 2017 y la subvención del Consorcio Regional de Transportes. En total, más de 500 millones de euros. A la presidenta no le salen las cuentas y prefiere esperar a tener más certidumbre para elaborar los próximos presupuestos.
Desde luego la situación se empieza a agravar si el dinero del Consorcio Regional de Transportes y el IVA del 17, como decía, se sigue adeudando. Y eso sobre todo lo que imposibilita es hacer presupuestos ahora mismo, porque no los quiero hacer sobre el aire. Necesito más certidumbre, más claridad, y por eso creo que lo bueno será que esperemos al mes de enero, febrero, para ver la situación resultante de las urnas y ver de qué manera podemos hacer estos presupuestos con cabeza y certeza.
De lo que no tiene duda es de que Sánchez utiliza electoralmente el dinero de las comunidades.
Estará esperando a que las comunidades autónomas volvamos a pedirlo y a lo mejor, según se vaya acercando la urna, decidir que sí que nos lo devuelven. Como está utilizando electoralmente todos los medios que tiene a su alcance, todos los poderes del Estado, esta es una más.
Díaz Ayuso pide a Sánchez seriedad, que responda a sus cartas y que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hablamos de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el convenio para construir un carril Busbao en la A2 con una inversión municipal de 3.200.000 euros para sufragar una obra que depende del Ministerio de Fomento. Mar García.
Madrid da el primer paso con más de 3 millones de euros de un total de 13 y exige a Moncloa que haga su parte. Reclamación contundente del alcalde José Luis Martínez Almeida, que señala al ministro Ábalos.
Le exigimos en el Consejo de Ministros, como él dijo, que era con carácter inmediato, le exigimos desde el Ayuntamiento que una vez que nosotros ya lo hemos aprobado, que ya le hemos dado dotación presupuestaria, el señor Ábalos, en vez de tanto caérsele la palabra España de la boca, haga algo por España y por Madrid, que es aprobar ese convenio de gestión.
Porque dice Almeida, es ahora Fomento quien tiene que hacer sus deberes.
Esperamos que el señor Ábalos se sume al carro del Ayuntamiento de Madrid, que el señor Ábalos se sume al carro de la lucha contra la contaminación, que no ponga excusas y que, por tanto, a la mayor brevedad posible firme este convenio, que pase de los hechos o de las palabras a los hechos.
Proyecto de 18 kilómetros con 4 entradas y salidas. A partir de 2020, el Gobierno quiere empezar las obras para este carril Busbao de la A2.
Y un apunte más sobre movilidad. El Ayuntamiento va a extender el estacionamiento regulado fuera de la M30 en zonas con más demanda de aparcamiento que plazas disponibles, llevando el parquímetro en primer lugar a Usera y a Saconia, una zona del barrio de Valdezarza en el distrito de Moncloa-Aravaca.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
En ABC, la incertidumbre presupuestaria congela los compromisos del gobierno bicolor. Un juez investiga a Pose por calumnias contra un líder vecinal y UGT denuncia la creación de otro puesto a dedo en la funeraria. El diario El Mundo, el candidato de Rejón, con dos sueldos, Gonzalo Díaz Tomasic, cobra 18.000 euros como concejal en Collado y 46.000 como asesor en Coslada. El PSOE suspende de militancia a la alcaldesa de Móstoles y Vox rompe el consenso en la Asamblea, impide aprobar una declaración por el Día de la Niña al no denunciar los vientres de alquiler. En El País, el laberinto bipolar de Vox intenta resolver la difícil ecuación de ser oposición y socio puntual del gobierno. El 10% de los comedores escolares falla en la higiene y el PSOE suspende cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Móstoles. La Razón, tres fieles a Noelia Pose impedirán su moción de censura. PSOE contra PSOE por las basuras del vertedero de Valdemín Gómez y Madrid aprueba 3 millones para el bus Bao de la A2 y exige su parte a Fomento. En 20 minutos muere un ciudadano chino apuñalado en su tienda de alimentación en Vicálvaro y Madrid Diario. Madrid presiona a Fomento para construir en 2020 el bus Bao de la A2.
En la agenda cultural del fin de semana, mucho cine en la crónica de María José Francisco.
Encuentros, desencuentros y equívocos en Día de Lluvia en Nueva York, la nueva película de Woody Allen.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada.
¿Luego damos un paseo en un coche de caballos?
Sí.
Si no llueve.
Géminis está protagonizada por Will Smith, un asesino a sueldo que ha decidido retirarse. Le persigue otro agente que resulta ser un clon de sí mismo, 30 años más joven.
Henry, ¿esto te había pasado antes?
¿El qué?
Que tu propio gobierno intente matarte.
Nah, eso es nuevo.
Todo por lo que hemos trabajado está en juego.
Una noche de bodas tan extraña como que a la novia le proponen participar en una tradición ancestral que se convertirá en una lucha por la supervivencia.
A medianoche deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite.
Abuelos es la ópera prima de Santiago Requejo, con Carlos Iglesias en el papel de Isidro, 60 años, en paro y la sociedad reclamando gente joven y tecnológica. Descubre una cosa llamada emprendimiento.
He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
El estreno familiar es abominable para acompañar a un yeti a los paisajes nevados del Himalaya y que se reúna con su familia en una búsqueda épica y llena de peligros.
Oh, hay un yeti en mi azotea. Hola, chico. O chica. No sé de dónde has venido.
Concierto tributo a Mecano. En un show que repasa en directo todos sus éxitos mañana en la Sala Copérnico.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
El cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Con la información del tráfico ahora mismo. Pendientes de un árbol que se ha caído en la Castellana, el Paseo de la Castellana, a la altura de Emilio Castelar, caía a las 6:30 de la mañana y hay bastantes problemas en esa zona y hay que repetirlo y avisarlo a esta hora. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Está cortado el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Emilio Castelar. En sentido norte, en sentido Plaza de Castilla, se habilita un carril en el sentido inverso para el paso de los vehículos. Las retenciones ya se dejan notar en esa calzada central del Paseo de la Castellana y por lo tanto es aconsejable que eviten el paseo y que utilicen alternativas paralelas. De momento son válidas Velázquez, Príncipe de Vergara. La M30 también es otra alternativa más distante y podría ser mejor, pero a esta hora de la mañana ofrece las retenciones normales de hora punta. Por lo tanto, repetimos nuevamente, cortado el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Emilio Castelar en sentido norte, en sentido Plaza de Castilla. Eviten el tránsito ya desde la zona de Colón.
Esa es la noticia en las calles de Madrid. En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento ya tenemos circulación intensa en todas las entradas a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 a la altura de Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a su paso por Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y la M600 desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, complicaciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y en la M50, tráfico lento en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas dirección A2 en Getafe sentido A4 Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Además de esa noticia que estamos contando, ese árbol que está ocupando todos los carriles en dirección Plaza Castilla, desde Colón, dirección Plaza Castilla, del Paseo de la Castellana, con todos los problemas que eso supone ahora mismo en el centro de Madrid. Además de esa noticia, contamos también esta mañana que la noche nos ha dejado el asesinato de un hombre de origen chino de 69 años, apuñalado en su tienda que regentaba en la calle Jardín de la Duquesa, en el distrito de Vicálvaro. Esta persona llevaba 10 años al frente de su negocio y era muy conocido en el barrio. Es una de las noticias de esta pasada noche en Madrid. En la actualidad general, estamos destacando en Onda Madrid, en Telemadrid, el dato que estamos contando respecto al pago a proveedores en la Comunidad de Madrid, el retraso por parte de la Administración Central en el reparto de los dineros que corresponden a la Comunidad de Madrid por la recaudación del IVA y el IRPF, hace que en agosto, que son los datos disponibles en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, en agosto haya subido ese plazo desde los 28 días y medio del agosto del 18 a los 42 y medio de agosto del presente año. Es decir, se ha disparado un 50%. Ya nos anunciaba aquí en estos micrófonos el pasado lunes el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que había retrasos en los pagos debido a la falta del dinero que no transfiere la Administración Central y que corresponde a la Comunidad de Madrid, porque es la recaudación que corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora resulta que se ha encontrado el Gobierno de la Nación el camino para empezar a soltar ese dinero. No lo podía hacer porque está en funciones, pero sí se ha dado la instrucción pertinente a la abogada del Estado para que firme un informe favorable. Ya veremos si hoy en el Consejo de Ministros el Gobierno libera una parte de ese dinero para las comunidades autónomas o no. Todo indica que sí, pero sí ha habido también polémica por esta decisión porque los abogados del Estado que tenían que hacer el informe no lo han querido firmar y ha tenido que ser la jefa de esta unidad del Estado, de ese servicio del Estado, de la abogacía del Estado, la que firme el papel para que se pueda transferir el dinero y evitar lo que está ocurriendo, que es el aumento del plazo del pago a los proveedores de la Comunidad de Madrid ya prácticamente a 43 días, 42 días y medio es lo que se tarda en cobrar. Por lo demás, hoy el Gobierno está pendiente de dos fechas. Una, el lunes, a más tardar el martes se conocerá la sentencia del proceso independentista. Todo indica que habrá una sentencia unánime, que hay unanimidad en la sedición y ya veremos cómo se utiliza la rebelión o no en esta sentencia. No parece que rebelión consumada, es lo que cuenta esta mañana el diario El País. Ya veremos cómo se explica la rebelión en casos concretos o en tentativa de rebelión. Pero no serán pocos años, porque la sedición está penada con 15 años de cárcel. Y también la otra fecha es la que tiene que decidir el gobierno a propósito de la exhumación del cadáver de Franco. Que ya no hay ningún obstáculo, rechazados todos los recursos, salvo que el Tribunal Constitucional lo paralice. En el último minuto todo indica que el gobierno ya en unos días, uno de estos lunes, que es cuando cierra el Valle de los Caídos, el Patrimonio Nacional cierra siempre los lunes, se exhume el cadáver de Franco y se lo lleven en el helicóptero a Mingo Rubio, a El Pardo. Más noticias de lo que va, más cosas que van a ocurrir este día, este viernes 11 de octubre con Fátima Sotorrío.
Sí, es viernes, Consejo de Ministros, presidido por el presidente en funciones Pedro Sánchez, donde se van a adoptar medidas para paliar el impacto en el turismo de la quiebra del mayorista británico Thomas Cook. Se va a elevar a 500 millones la línea de crédito para compensar a las pérdidas de empresas, pymes y autónomos, especialmente en Canarias. También, en materia económica, vamos a conocer el índice de precios del consumo, el IPC, de septiembre, una vez lo publique el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los actos de precampaña, Pedro Sánchez va a intervenir en uno en Valladolid, el líder del PP Pablo Casado en Navarra, Albert Rivera de Ciudadanos en Madrid en el desayuno Forum Europa, el presidente de Vox Santiago Abascal en Guadalajara y Más País va a presentar las principales propuestas electorales en un acto aquí en Madrid encabezado por el líder Íñigo Errejón. La ministra de Defensa en funciones Margarita Robles primero y después el ministro de Asuntos Exteriores en funciones Josep Borrell van a mantener un encuentro con el secretario general de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz. Jean-Pierre Lacroix está aquí en Madrid porque va a asistir mañana al desfile militar conmemorativo del 12 de octubre. Por cierto, que hoy, víspera del Pilar, hay actos de celebración de la patrona de la Guardia Civil. El vicepresidente regional Ignacio González e Ignacio Aguado va a estar en el acuartelamiento Batalla del Salado junto con la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera, y otros cargos públicos. Se falla el ganador del Premio Nobel de la Paz, un proceso que está marcado por el secretismo, aunque en boca de todos, la activista sueca Greta Thunberg está para que sea elegida, aunque lo tiene, la verdad, bastante complicado. En Copenhague, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, va a intervenir en la mesa temática sobre calidad del aire organizada en el marco de la cumbre de alcaldes. Explicará allí en Copenhague las medidas que va a llevar a cabo el gobierno de la ciudad de Madrid en materia de lucha contra la contaminación. Nuestra ciudad hoy acoge el mayor torneo de póker organizado en España. Se va a hacer en el Casino Gran Vía. Y en deporte, recuerden, este fin de semana no hay liga en primera división por los partidos de las selecciones nacionales. La Roja juega mañana contra la Noruega en la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. A las 10 de la mañana se van a desplazar los jugadores y el entrenador hasta Oslo. Eso sí, sí que hay partidos de segunda división. Hoy juega Rayo Vallecano-Tenerife a las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Tras el descenso térmico de ayer, volvemos a notar cómo tanto las mínimas como las máximas tienden a subir ligeramente. Volvemos a hablar de valores casi estivales por encima de la media de lo que correspondería para octubre. Los cambios llegarán a partir de la semana que viene con unas temperaturas más otoñales. Mientras tanto, tenemos por delante un fin de semana de calor. Hoy, de hecho, las máximas alcanzarán los 28 en la capital, por encima de los 30 en el sur de la región, con 31 en Aranjuez y 25 en Buitrago de Lozoya. El cielo estará más despejado durante la mañana, aunque irán apareciendo intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día que podrían dejar precipitaciones débiles en la sierra.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Las encuestas todas anuncian un verdadero batacazo para Ciudadanos. El mismo Albert Rivera debe de estimar semejante resultado cuando dice cosas como que él no tiene apego al sillón y que tiene vida más allá de la política. División, adiós, hasta aquí hemos llegado. Rivera es hoy, a un mes de las elecciones, un político urgido y un dirigente que necesita actuar con urgencia. Lo que no haga ahora no lo podrá hacer tras el hundimiento del día 10 de noviembre. Y sin embargo, Ciudadanos es una idea notable y estimable y necesaria para un país, una nación que necesita de una piedra angular que nos defienda de los excesos, de todos los excesos. Es una pena que Rivera no viera esto y pretendiera ganar las elecciones. ¿Puede corregir el rumbo Rivera en este momento? Puede. Hace falta un poco de humildad y sobre todo de sentido común. Ciudadanos ha sido para los españoles lo que se conoce como un partido bisagra y eso, que es mucho en política, Rivera lo ha desdeñado. No sé si está a tiempo de volver a sus raíces, pero creo que no tiene más opción.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. La Comisión Europea amenazó seriamente ayer a España con llevarla al Tribunal Europeo de Justicia por no incorporar algunas medidas clave para reducir la mortalidad en las carreteras. En concreto, Bruselas se queja de que los centros de emergencia del 112 no están adaptados al eCall, un sistema que incorporan los nuevos vehículos y que avisa automáticamente a las autoridades en caso de accidente. A través del sistema de geolocalización comunica a los servicios de emergencia la posición del vehículo, reduciendo, dicen los servicios de la Comisión, entre un 40 y un 50% el tiempo de reacción ante un accidente. Además, permite a los servicios de rescate determinar rápidamente el tipo de accidente, así como el operativo requerido según la situación, lo que además reduce los daños considerablemente. El Parlamento Europeo calcula que con este sistema se pueden salvar hasta 1.500 vidas en un año. La Comisión ha dado un plazo de 2 meses a España para que incorpore estos sistemas y, en caso contrario, llevará el asunto a los tribunales.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. Aumenta la tensión en torno al proceso de destitución de Donald Trump. Dos socios del abogado privado del presidente fueron arrestados en el aeropuerto cuando intentaban salir de Estados Unidos sin billete de vuelta. El arresto se hace en el marco de la investigación por las presiones del mandatario al gobierno de Ucrania. Se trata de Lev Parnas e Igor Fruman. Se les acusa de mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral y falsificar documentos, entre otros cargos. La denuncia anónima de un agente de inteligencia alude a socios del abogado de Trump en Ucrania que intentaban tomar contacto con colaboradores del presidente Zelensky, aunque no está claro si se alude a Parnas y Fruman. Además de esto, los demócratas del Congreso emitieron una citación para el secretario de Energía, Rick Perry, sobre cualquier posible papel que haya jugado en el intento del presidente Trump por lograr que el presidente de Ucrania investigue a un rival político del estadounidense. La Casa Blanca dijo el martes que se negaría a cooperar con la investigación de destitución del Congreso, horas después de que la administración bloqueara abruptamente la declaración en el Congreso de un testigo clave en el escándalo con Ucrania. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos ya por Pablo López. Repasamos esta mañana, como viene en la prensa, la amenaza del presidente turco a la Unión Europea usando a los inmigrantes, a los refugiados como arma arrojadiza, aparece en todas las portadas de este viernes 11 de octubre. ¿Cómo tratan esta cuestión ABC y El Mundo, Pablo?
El diario ABC: Turquía chantajea a Bruselas con los refugiados sirios. Erdogan amenaza con enviar a Europa a millones de víctimas del conflicto si se boicotea su ofensiva contra los kurdos. En El Mundo, Erdogan amenaza a Europa: os voy a enviar 3,6 millones de inmigrantes. Declaraciones que se producen por la petición de Bruselas de cesar la acción militar.
¿Qué llevan en sus portadas El País y La Razón?
El País adelanta parte de la sentencia del proceso independentista. El Supremo descarta el delito de rebelión consumada. La condena por este delito habría supuesto de 15 a 25 años de cárcel. La sentencia será pública a principios de la próxima semana. En La Razón, los sondeos del PP apuntan por primera vez a una victoria. Génova trabaja con encuestas en las que lograrían más de 100 diputados a costa de Ciudadanos, mientras Sánchez baja.
No son los únicos asuntos que destaca la prensa. ¿Qué más llevan hoy los periódicos?
ABC en su portada también destaca: otros dos profesores plagiaron sus tesis en paralelo a Sánchez. Y ya en su página 2, los habitantes de Huevar conocían la red clientelar del PSOE. El Supremo autoriza al gobierno a exhumar a Franco cuando quiera, y titular para los galardonados con el Nobel de Literatura de 2018 y 2019, Olga Takarczuk y Peter Hanke. El Mundo: Marlaska censura a la Guardia Civil por chocar con los Mossos. Interior ve inoportuno el discurso del general, que irritó a la policía catalana y que no fue idóneo evidenciar la desconfianza hacia el cuerpo autonómico. Titula también: Tezanos al borde de la ilegalidad por dirigir a la vez el CIS y una revista. En El País, España prevé retirar misiles de Turquía tras el ataque a los kurdos. Espinosa de los Monteros y Monasterio construyeron LOF sin licencia, y el Estado de San para a miles de bachilleres que necesitan apoyo porque se prioriza la ayuda de profesionales hasta secundaria. En La Razón, el forense del caso Laza y Zabala identificará los restos de Franco. Destaca también el primer aviso del Tribunal Constitucional a Torrent, presidente del Parlament, que habrá delito si desobedece, y Erdogan amenaza a la Unión Europea con una oleada de refugiados.
Después del vistazo a la prensa de papel, vamos con los digitales.
En El Confidencial, Iberdrola despide a su jefe de seguridad en plena investigación interna por Villarejo. El Independiente: policías denuncian desamparo jurídico y piden a Interior una instrucción para actuar en Cataluña. El Español: los votantes de Vox, PP y Ciudadanos se consideran menos de derechas que sus partidos. OK Diario: los Mossos separatistas advierten que solo cumplirán órdenes del comandante supremo Torra. 20 minutos: Sánchez califica de gran victoria de la democracia la sentencia del Supremo sobre la exhumación de Franco. El Diario.es: el Supremo levanta el último obstáculo para la exhumación de Franco y advierte al prior de su obligación de cumplir la ley. La Información.com: Béjar, ex jefe de la operación Chamartín, tira de la manta al atribuirle BBVA las facturas de Villarejo por Ausbank. Y Voz Populi: el gobierno veta al embajador de Guaidó en la recepción oficial del 12 de octubre. Moncloa.com: Villarejo buscó datos comprometedores sobre Javier Arenas y Gaspar Zarrías para Iberdrola.
Repaso rápido a los editoriales.
En ABC, el primer titular se dedica a los plagios de la Universidad Rey Juan Carlos. Titula: silencio en la trama de los plagios, y argumenta que carece de sentido que un ministerio creado para dar visibilidad a las universidades se ponga de perfil ante el escándalo. Ataca también al gobierno por el presunto perdón que pidió la delegada del gobierno en Cataluña tras el discurso de la Guardia Civil, alegando que el gobierno no tiene que pedir perdón. Este mismo tema recogido por El Mundo en su primer editorial, titulado: la Guardia Civil no es inoportuna. Alega que los agentes no se merecen la equidistancia de Marlaska. Apunta también que Tezanos está en una posición insostenible al frente del CIS y que Trump ha cometido una grave traición en Siria. Los editoriales del País analizan en primer lugar la crisis ecuatoriana. Aboga porque el país latinoamericano busque una salida institucional a sus problemas, y titula: tasa revolucionaria, para argumentar que la tasa Google que prepara la OCDE por encargo del G20 busca acabar con el desvío de beneficios de los grupos digitales a países donde tienen tributaciones favorables. En La Razón, se carga contra el independentismo catalán con el titular: toda la ley contra el secesionismo, y alega que el Constitucional suspende la reprobación contra el rey y a favor de la autodeterminación que aprobaron el Parlamento. Advierte también de que habrá consecuencias penales si persisten en la ilegalidad. También destaca en su editorial editorial que Móstoles no se merece el bochorno socialista.
Frases destacadas de los artículos de opinión esta mañana.
En ABC, Ramón Pérez Maura se pregunta qué le ha pasado a Pablo Casado. Critica al dirigente popular de no aprovechar los cambios de opinión de Albert Rivera ahora que está dispuesto a pactar por el partido con el Partido Socialista. Y considera un error que Casado reconozca esa misma predisposición en campaña electoral. Y sobre la formación de las listas para el 10N, Pérez Maura se pregunta por qué virar y ceñir al viento si el portante le estaba llevando bien. Una opinión que contrasta con la tribuna de Victoria Prego en El Independiente titulada Acierta Casado con Ana Pastor. La autora explica que Casado ha comprendido las ventajas de la moderación en momentos en los que la población está cansada de incertidumbres y sobresaltos. José Manuel García Margallo en El Mundo, exministro de Exteriores y actual europarlamentario, reclama que Sánchez viaje a Washington y explica los daños que va a sufrir el sector agrícola español. Y Manuel Valls destaca en El País que la respuesta a la sentencia por parte de los demócratas tiene que ser tranquila, sosegada y moderada.
Vistazo también en titulares a las portadas, de las imágenes de las portadas.
En ABC y en El Mundo repiten la temática, mujeres con bebés en brazo huyendo de los bombardeos provocados por Erdogan. En El País, fotos para los premios Nobel de Literatura 2018 y 2019 y la razón instantánea de Jorge Fernández Díaz durante la presentación de su libro titulada Necesitamos hombres de Estado.
Cerramos el repaso con la prensa económica.
Expansión, Sánchez vacía la hucha de las pensiones. 5 días, Trump impulsa al IBEX tras dar esperanzas de un pacto con China. El Economista, las familias se ahogan, disparan un 30% la reunificación de sus créditos. Capital Madrid, los consejeros reactivan las compras de acciones con el IBEX por debajo de los 9.000. Y en Diario Abierto, la compraventa de viviendas registra su peor agosto en 4 años tras desplomarse un 21%.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
¿Sedición por unanimidad en la prensa o en el tribunal?
En el tribunal, pero lo cuenta la prensa, en concreto el diario Ara, que afirma que el Supremo descarta el delito de rebelión en la sentencia del procés por no haber existido violencia estructural y en cambio considera que las declaraciones de los miembros del gobierno de la Generalitat y también del Parlamento son suficientes para demostrar que existió un plan sedicioso.
El Constitucional advierte al Parlamento.
Sí, tras suspender la resolución que abre la puerta a desarrollar el derecho de autodeterminación, bien, la abría, avisa al presidente y a la mesa de que cometerían un delito de desobediencia si lo ignoran. Lo cuenta el periódico, donde podemos leer además una columna de opinión del mismo Roger Torrent, del presidente del Parlamento, y La Vanguardia en su portada recoge la indignación del independentismo, que lo considera una censura.
Los CDR, los Comités de Defensa de la República, se desmarcan del terrorismo.
Sí, los responsables de los CDR, que no revelan su identidad, hablan por primera vez a un medio de comunicación, lo hacen en una entrevista que se puede leer hoy en el diario Ara, y afirma que nunca avalarían acciones como las que se atribuyen a los detenidos por orden de la Audiencia Nacional.
¿Se quedan? ¿Quiénes?
Pues los policías nacionales, a pesar de la incomprensión, a pesar de los desprecios. El jefe de la Policía Nacional en Girona, en el discurso celebrado en motivo del Día del Cuerpo, dice que ellos se quedan en Cataluña. Lo podemos leer en el Nacional, como también las declaraciones de guardias civiles, que no entienden que los Mossos lo tomaran tan mal, que abandonaran el día del acto de la patrona, cuando ellos nunca se han ido de los sitios donde hay lazos amarillos.
Roldán no convence, ¿eh?
Pues no, excepto de estudios de opinión. En fin, el CIS catalán ha publicado un estudio elaborado después del debate de política general, en el que los votantes de Ciudadanos valoran mejor a los portavoces del PP y del PSC que a la de Ciudadanos. Lo podemos leer en Crónica Global.
¿Otro impuesto para los catalanes?
Sí, otro más. La Generalitat prepara una ley de cambio climático que grabará a 3.600.000 coches por las emisiones de CO2. Lo cuenta La Vanguardia, que añade que en este caso los camiones quedarán exentos de esta nueva tasa.
¿Un titular para los desahucios?
Ayer estaban previstos 17 en un solo día en Barcelona, según Acción Digital. La Resistencia evitó que 6 de ellos se llevaran a cabo, pero la actuación contundente de los Mossos, además de provocar carreras en la calle, ha provocado una crítica política entre Esquerra, donde Gabriel Rufián asimiló lo que sucedió ayer en Barcelona con las cargas de la policía del 1 de octubre, y Juntos por Cataluña, que consideró estas palabras de Rufián miserables.
Ahí lo dejamos, querido Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A las 11 de la mañana, la selección española de fútbol viaja a Oslo para sellar la clasificación para la Euro 2020 del próximo verano. Todo pasa por ganar mañana sábado a Noruega. Robert Moreno cuenta con los 24 convocados a su disposición, entre ellos Sergio Reguilón, el lateral de tan solo 22 años. Está viviendo un sueño en este 2019 en el que ha debutado en primera en Champions y ahora también en la absoluta con España. El madridista, cedido al Sevilla esta temporada, aspira por estar en esa Eurocopa el próximo verano, aunque no tiene prisa.
Bueno, al final la decisión de venir a Eurocopa es algo del míster. Yo obviamente trabajaré para poder estar aquí, pero no es una cosa que ahora mismo me inquiete tal. Sé que hay muchísimo nivel en esta selección, en mi puesto están Jordi Gaya, que tiene un nivel muy alto, y bueno, también está Juan Bernat, también está conmigo aquí, y son jugadores muy muy tops en sus equipos, y obviamente está muy difícil. Como yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo y soy muy joven, todavía me queda mucho por competir y por jugar.
Ayer ya se jugaron la primera remesa de partidos de clasificación para esta Eurocopa, con victoria de Bélgica 9-0 ante la selección de San Marino para clasificar ya matemáticamente a la selección belga. Jugó Thibaut Courtois todo el partido, y ayer también supimos que la FIFA ha dado a Ansu Fati el ok para poder jugar con España. Todo indica que el joven jugador del Barcelona debutará con la sub-21 y que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano. Seguimos hablando del Atlético de Madrid y de las controversias con el VAR y el doble rasero arbitral que denunciaba su delantero Álvaro Morata esta semana. No hay unificación de criterios. Escuchamos al presidente Enrique Cerezo.
Bueno, yo no creo en los raseros. Yo creo que los árbitros normalmente suelen ser justos. Lo que pasa es que luego los comités de competición a Diego Costa le echaron 8 partidos por un no sé qué, y a otros por un no sé qué le echan 2.
Sin embargo, Diego Pablo Simeone anoche en la SER decía esto.
A mí nunca me gustó el victimismo. Jamás. Por eso prefiero seguir siendo coherente con lo que siento. Para mí se manejan con todo de la misma manera, y evidentemente el VAR es muy bueno porque habilita a que todos veamos cosas que antes no veíamos. Después que nos cuenten lo que quieran. Yo el VAR toda la vida, todo siempre, dame el VAR. Vos vas a ver, antes no había penales. Ahora te tenés que ir a ver que te dice, mirá que cuidado que hay penal. Y vas y te das cuenta que había penal. Para mí, cuando se logre aceitar mejor, salimos todos beneficiados.
El Leganés trata de seguir adelante después de que el comité de competición se declarara incompetente para la repetición del partido contra el Levante. Ayer tomaba la palabra uno de los pesos pesados del vestuario, Rodrigo Tarín, que dice que hay que mirar al futuro.
No, pasamos página, al final no te puedes quedar pensando en eso. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, en centrarnos en lo que podemos mejorar y bueno, mirar hacia adelante. Bueno, el club ya ha tomado medidas legales, que es lo que podemos hacer. El VAR está hecho para hacer el fútbol más justo. Hay situaciones que no son interpretativas, entonces eso es lo que no nos gusta.
¿Pellegrino tiene vuestra confianza?
Sí, total. Total confianza, arrastramos el bloque del año pasado, somos un grupo fuerte y lo que queremos es seguir trabajando juntos.
¿El derbi de la semana que viene es una final para vosotros?
Hablar de final en octubre creo que es un error. Si nos quedamos en el pasado siempre, así no vamos a avanzar. Entonces nada, no, ya se han tomado las medidas que se tenían que tomar y ya está, se acabó el tema.
Y no tenemos liga en primera, pero sí en segunda. El Rayo Vallecano juega esta noche a las 9, recibe al Tenerife en Vallecas, lo contaremos desde las 9:20 en Onda Madrid. Y ayer el Real Madrid en el último suspiro conseguía la victoria 86-85 ante el Maccabi con un triple ganador de J.C. Carroll. Escuchamos a Pablo Lasso y al autor del triple.
Yo creo que nuestro inicio del tercer cuarto ha sido muy malo, hemos perdido balones, la sensación de que ahí ha sido cuando ellos le han dado la vuelta al marcador, se han puesto delante. Nos costaba encontrar la situación de ventaja. Y al final en el Carao Cruz, bueno, pues salen los grandes jugadores. Creo que Wilbekin ha metido un canastón para ganar. Carroll otro para ganar. En el Carao Cruz final hemos ganado un partido que desde luego ha sido muy igualado, como lo ha demostrado el marcador.
Un triple que ganó un partido, también otro pase de Yul para poder meterlo, un bloqueo fantástico de Eri, así que al final ellos sí equivocaron un poquito en su defensa, dándome un segundo para tirar.
Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 11 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Actualidad que nos lleva ahora mismo al Paseo de la Castellana, porque a las 6:30 se ha caído un árbol y está cortando el tráfico en sentido Plaza Castilla completamente, todos los carriles. Y ya les venimos avisando que hay bastantes problemas en el centro de Madrid. Última hora, Ayuntamiento de Pantallas. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene el corte del Paseo de la Castellana en la calzada central a la altura de la Plaza de Emilio Castelar. Está cortada esa calzada central a la altura de la Plaza de Emilio Castelar en sentido norte, sentido Plaza de Castilla. Y se habilita un carril del sentido inverso para el paso de los vehículos. A esta hora ya el tráfico se incrementa y por lo tanto se incrementan también las retenciones que alcanzan ya la zona cercana a la Plaza de Cibeles. Por lo tanto, conviene evitar ese recorrido desde la zona del Paseo de Recoletos y Paseo de la Castellana. Como posibles alternativas, de momento son válidas Velázquez y también la calle del Príncipe de Vergara. Otra posible alternativa puede ser la M30, pero eso sí, a tener en cuenta que en la M30 el tráfico es de plena hora punta.
Esa es la novedad a esta hora en el centro de Madrid, ese árbol que ha caído sobre el asfalto del Paseo de la Castellana, cortando todos los carriles en sentido Plaza Castilla. Tenganlo en cuenta. Tengan en cuenta también a esta hora la incidencia en la red de metro Loli Jurado.
Afecta a la línea 1 de metro. Hay circulación lenta a esta hora entre Portazgo y Valdecarros en ambos sentidos por causas técnicas. De momento se desconoce el tiempo necesario para el restablecimiento del servicio.
Hablando del tiempo, dicen los del tiempo que hoy va a hacer un poquito más de calor, que llegaremos a los 30 grados. Una especie de despedida de esta semana calurosa propia del verano que hemos tenido, porque ya para el fin de semana nos anuncian un descenso de las temperaturas que se va a notar. Es decir, en vez de llegar a los 30, estaremos por encima apenas de los 20. De todas formas, en el día de hoy todavía disfrutaremos del calor. A esta hora hace fresco todavía, 13 grados en la sierra, 16 en la capital, 15 en la zona sur. Madrid amanece también con la noticia de un homicidio, de un crimen. Ha sido asesinado un hombre de origen chino de 69 años en la calle Jardín de la Duquesa de Vicálvaro. Ha sido apuñalado en su establecimiento de alimentación durante un atraco. Llevaba 10 años al frente de este negocio en esa calle de Vicálvaro. Por lo demás, aquí en Onda Madrid y Telemadrid estamos contando también esta mañana que efectivamente las decisiones tienen sus consecuencias y que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, haya embalsado el dinero correspondiente a las comunidades autónomas por la recaudación de los impuestos que el IRPF o el IVA que hace el Estado y que le corresponden a la Comunidad de Madrid, pues tiene sus consecuencias, y no son otras que el retraso en el pago a los proveedores de la Comunidad de Madrid. Hace un año tardaban en cobrar 28 días y medio, en agosto de 2018, y el último dato disponible de agosto del 19 incrementa ese plazo de 28 y medio a 42 y medio. Ya lo anunciaba aquí, el pasado lunes, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores.
Pero por eso lo que queremos es que Sánchez y su gobierno cuanto antes liberen esos fondos, que es que son fondos que ya pagaron los madrileños con sus impuestos y que corresponden por ley a la financiación de la Comunidad de Madrid.
Veremos si el gobierno desbloquea definitivamente parte de esos fondos, como se nos anuncia una vez que se ha obligado a la abogada del Estado a firmar un informe que no ha querido firmar ninguno de sus subordinados, porque la abogacía del Estado estaba insistiendo en que un gobierno en funciones hay cosas que no puede hacer. Y así actuó el gobierno de Sánchez mientras la negociación de su investidura. Ahora que hay elecciones, la abogada del Estado firma el papel y ese dinero se va a liberar, por lo menos parcialmente, y se va a entregar a las comunidades autónomas, que necesitan esas cantidades de dinero para, por ejemplo, pagar a los proveedores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa a Sánchez de utilizar las instituciones en su favor.
Lo que están haciendo es utilizar electoralmente los poderes del Estado de nuevo. Hay que ir en España a un mitin del PSOE para que un presidente autonómico se entere de qué es de su dinero. Seguiría deudándonos a la Comunidad de Madrid suficiente presupuesto como para todavía no tener claras las cuentas a la hora de efectuar los presupuestos del año 2020.
Pues veremos si el gobierno libera o no ese dinero. Hoy hay Consejo de Ministros en el que el gobierno tiene que decidir ya una fecha para la exhumación del cadáver de Franco. El gobierno está mirando la fecha con cuidado. Tendría que ser un lunes, porque el Valle de los Caídos está cerrado al público, porque Patrimonio Nacional de siempre cierra los lunes en el Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo del Escorial. Pero también tiene que tener en cuenta el gobierno la otra fecha, la de la evacuación de la sentencia del proceso independentista que tiene que hacer el Tribunal Supremo la semana que viene, a más tardar el martes, casi seguro el lunes. Lo de Franco, lo del cadáver de Franco, ya no hay obstáculo porque el Supremo ha despejado las dudas, ha resuelto los recursos, solamente queda la posibilidad de la ventanilla del Tribunal Constitucional. Ha recurrido la familia del dictador pidiendo una suspensión cautelarísima mientras el Tribunal examina si se han vulnerado sus derechos constitucionales. Veremos si responde rápidamente el Constitucional y estima o no el recurso de la familia Franco. El caso es que, desde el punto de vista legal, ya no hay ningún obstáculo porque el Supremo ha rechazado todos los recursos y le ha dicho al prior del Valle que no se ponga en la puerta, porque si se pone en la puerta le apartan. Sánchez, por supuesto, utiliza esta cuestión como estaba previsto en su campaña electoral. Anoche el presidente de funciones en Teruel.
Es una gran victoria para la democracia, amigos y amigas, lo que hemos visto. Porque no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo y el Poder Judicial están señalando directamente en una única dirección. Es cerrar el mausoleo del Valle de los Caídos.
Estaba claro que Sánchez iba a utilizar este asunto en campaña. Ya veremos si beneficia más al PSOE o a partidos como Vox, que se han puesto enfrente de esta decisión del gobierno de Sánchez abiertamente. El gobierno está mirando la fecha de cuándo exhuma el cadáver de Franco y cuándo hace el traslado. Ya veremos si en helicóptero o cómo sacan a Franco del Valle de los Caídos camino de Domingo Rubio el Pardo. Y también pendientes de la sentencia del Supremo, que tiene que conocerse la próxima semana. Todo indica que el lunes. Algunos avances tenemos en la prensa esta mañana. Por ejemplo, en El País, lo que cuenta el diario El País es que, citando fuentes jurídicas, es que hay unanimidad en la sentencia, pero que se descarta condenar por un delito de rebelión consumada. Esto indica que a lo mejor la rebelión aparece de otra manera, como tentativa o conspiración para la rebelión, como se ha hablado en estos meses. El diario ARA coincide, en el diario nacionalista y separatista ARA, coincide esta mañana en Barcelona en la misma línea, diciendo que no va a haber rebelión, condena de rebelión, porque no hubo violencia estructural, sí hubo episodios concretos, y que es unánime la decisión del tribunal de condenarlos a la mayoría de los procesados, empezando por Junqueras, por sedición. Eso no significa que sean muchos menos años, no, porque la rebelión está penada entre 15 y 25, pero es que la sedición le pueden caer a uno 15 años. Y luego está el delito de malversación y el de desobediencia. Es decir, como se está diciendo en fuentes independentistas, a Junqueras le van a caer muchos años. Esa es la información disponible esta mañana. Es lo que conocemos, lo que se lee esta mañana en El País y también en el diario ARA en Cataluña. Bien es cierto que todo esto que está ocurriendo, la exhumación del cadáver de Franco y la sentencia del Supremo, se va a producir 2-3 semanas antes de las elecciones generales. ¿Que las elecciones generales podrían haber sido antes? Sí, si la investidura o el intento de investidura de Sánchez hubiera sido en junio o no en julio. Las elecciones estarían solventadas mucho antes de todo esto. por los plazos legales. Pero quien ha puesto las elecciones el 10 de noviembre, que en este caso ha sido el presidente del gobierno en funciones, sabía perfectamente que en estas fechas iban a pasar estas dos cosas. A partir de ahí, lo siguiente es que ya, una vez que sepamos la sentencia, hay otro conflicto abierto, porque el Tribunal Constitucional ya ha advertido al actual presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña que no puede utilizar la Cámara para el separatismo y para romper la Constitución, una vez que el gobierno ha recurrido las resoluciones aprobadas en julio en el Parlamento de Cataluña contra el rey y a favor de la separación de España. Así está comenzando esta jornada, en la que, por cierto, dice el diario La Razón que según el Partido Popular ya están por encima de los 100 escaños, y ya veremos quién es el partido más votado en las elecciones, que según esa información de La Razón podría ser incluso hasta el Partido Popular debido al desplome de Ciudadanos y el estancamiento del Partido Socialista. Estamos a 11 de octubre, más noticias en Onda Madrid, además de todas las que ya hemos contado desde las 8 en punto, que son unas cuantas, con David Herráez y Ángeles Martín. La Generalitat pide el cese del director de la Guardia Civil en Cataluña.
Ha exigido al gobierno el cese inmediato de Pedro Garrido. Considera que su discurso durante la fiesta patronal, tras el cual los Mossos abandonaron el acto, fue una provocación, dice, que socava la relación con los Mossos de Escuadra.
Dos fallecidos al estrellarse una avioneta en Tarragona.
El aparato había despegado del aeropuerto de Sabadell. Por causas que están siendo investigadas, se ha estrellado en las proximidades de una casa en Bonastre, a unos 90 kilómetros del aeródromo.
Detenía a una mujer en el Ejido por presuntamente estrangular a uno de sus hijos.
La mujer de 38 años se había separado del padre de su hijo. Estaban en pleno litigio judicial por la custodia del menor de 7 años. Tenían denuncias cruzadas de maltrato, según fuentes de la investigación.
La víctima de Canteras murió desangrada.
La joven, supuestamente asesinada por su exnovio en esa localidad murciana, según los forenses, falleció porque le seccionaron la yugular y la carótida. En total presentaba 23 puñaladas en la parte del cuello.
El sobrepeso provoca en España cerca del 10% del gasto sanitario.
Según un informe de la OCDE, cada español tiene que pagar 265 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos. Calculan que el exceso de peso resta más de 2 años y medio de esperanza de vida en nuestro país.
Frenazo en la venta de viviendas durante el pasado mes de agosto.
Cayó un 21% hasta las 35.370 operaciones, el mayor retroceso desde el año 2014 y en un contexto marcado por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
Los olivareros reclaman medidas para paliar la crisis del sector.
Miles de olivareros de toda España se manifestaron ayer en Madrid. Dicen que no se rendirán hasta que el gobierno y la Unión Europea reviertan la situación de bajos precios de origen y hagan frente a la amenaza de aranceles de Estados Unidos.
Primeros muertos a ambos lados de la frontera en la invasión turca de Siria.
El presidente turco Tayyip Erdogan asegura que al menos 109 guerrilleros de las milicias kurdo-sirias han sido abatidos por las fuerzas turcas desde el miércoles, una cifra que distintas fuentes oficiales elevan a 174.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy viernes seguimos con tiempo anticiclónico que nos vuelve a deparar una jornada de estabilidad y sol. De hecho, los valores que perdimos ayer, en parte por el viento del norte y la nubosidad, volverán a recuperarse hoy. Las mínimas se mantienen similares, pero las máximas volverán a superar los 30 grados en algunos puntos de la comunidad, como Aranjuez, que llegará a los 31. 28 tendremos en la capital y 25 en Buitrago de Lozoya. El cielo estará despejado, con el sol brillando en toda la región, aunque irán surgiendo intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad de la jornada, que incluso podrían dejar algunas precipitaciones débiles en la sierra.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
A las 11 de la mañana la selección española viaja a Oslo para sellar su clasificación para la Eurocopa 2020. Todo pasa por ganar mañana sábado a Noruega en Oslo. El jugador del Barça, Ansu Fati, recibió ayer el ok de la FIFA para poder ser seleccionado con España. Descartada su participación en el Mundial Sub-17, parece que la primera convocatoria podría ser con la Sub-21. Una Sub-21 que ayer empataba un gol ante Alemania en un amistoso disputado en Córdoba. Anoche también el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, reapareció con la selección de Bélgica y dejó la portería a cero en la victoria 9-0 ante San Marino. No hay liga en primera, pero sí en segunda. Abre fuego esta noche el Rayo Vallecano, recibe a las 9 al Tenerife en Vallecas. Desde las 9 menos 20 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en baloncesto, anoche segunda jornada de la Euroliga, sobre la bocina ganó el Real Madrid 86-85 al Maccabi, con un triple ganador de J.C. Carroll.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Vamos ya con la información del tráfico. En primer lugar, vamos al Ayuntamiento de Madrid, pendientes de ese árbol que se ha caído en el Paseo de la Castellana. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Ese árbol que ha caído en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Glorieta Emilio Castelar, está cortando los carriles centrales de esta vía en sentido norte. Las retenciones alcanzan ya el entorno de la Plaza de Colón. Se han habilitado en ese punto dos carriles del sentido contrario para que los conductores puedan circular, pero a pesar de ello las retenciones, como decimos, alcanzan la Plaza de Colón, y al afectar a la Plaza de Colón afectan al Paseo de Recoletos desde la Plaza de Cibeles, afectan también a los conductores que circulan en sentido Plaza de Colón desde la calle Goya o a aquellos que optan por los bulevares. Hablamos del eje conformado por la Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Atentos, en la medida de lo posible, intenten evitar este recorrido y opten por recorridos alternativos, como pudiera ser, por ejemplo, Príncipe de Vergara.
Pues queda contado, como venimos informando desde primera hora en Onda Madrid, ese problema que hay ahora mismo en el Paseo de la Castellana a la altura de Emilio Castelar. Seguiremos informando y dando novedades del Ayuntamiento de Madrid. Como damos ahora novedades de la Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En Madrid estamos hasta ahora pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Majadahonda, sentido A5. Estamos inmersos en plena hora punta y encontramos densidad circulatoria de entrada a la capital en las principales vías, destacando tráfico lento en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la circunvalación M40, retenciones habituales también hasta ahora, pero lo peor se encuentra en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón, sentido A6, y en el tramo entre Vallecas y Coslada, dirección A2.
No hay novedad en este momento en la circulación de los trenes de la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías Madrid de Renfe. A las 8 y 15 minutos contamos la última hora en la Crónica de Madrid. Crónica de Madrid, a esta hora con Loli Jurado.
Pues la noche, Juan Pablo, nos deja un nuevo homicidio en Madrid. Se trata de un comerciante de origen chino que ha sido asesinado de una puñalada en el interior de su establecimiento en la calle Jardín de la Duquesa, en Vicálvaro. Dicen algunos testigos que un grupo de encapuchados entró en el local sobre las 10:30 de la noche con la intención de atracarle. Los vecinos hablan de inseguridad en el barrio. Hasta allí nos vamos en directo. Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y nos encontramos con este local precintado por la policía. Lo está investigando el grupo de homicidios 6 de la Jefatura Superior de Policía. Y en el interior permanece la luz encendida y efectivamente se ve todo tirado en el suelo, todo revuelto, restos de cristales y de lo que debió ser una pelea, porque Paquito, así se conocía a este ciudadano chino de 69 años, intentó defenderse. Todos los clientes se van enterando poco a poco, también los alumnos del instituto cercano.
El chico llevaba aquí 10 años. Y nadie era muy buena persona y le estaban robando siempre, ya no es la primera vez, ¿sabe? Y se ve que esta vez pues se han pasado un poco. Era muy buena persona y vamos, lo queríamos todo el mundo, era muy buena persona. Y luego también a la mujer le han hecho una brecha supuestamente ahí en la cara, está en el hospital. Kevin Cálvaro, no sé, hace un par de años que ya no estamos seguros aquí.
Recibió una puñalada en el hemitórax izquierdo, no fue posible reanimarle y también los facultativos del SAMOR tuvieron que atender por una crisis de ansiedad a su mujer, que también se encontraba en el local en el momento de este suceso.
Estamos pendientes un día más de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. El Partido Socialista ha suspendido cautelarmente de militancia a la alcaldesa tras los polémicos nombramientos de familiares y amigos. Los socialistas madrileños esperan ahora que, tras la decisión, la alcaldesa dimita y evite una moción de censura. Ciudadanos no quiere esperar y ya ha iniciado contactos primero con sus socios de gobierno. Hoy continuará con esas conversaciones con el resto de los grupos. Una noticia que adelanta Onda Madrid y Telemadrid: el plazo de pagos a proveedores por parte de la Comunidad de Madrid se dispara un 50% en el mes de agosto, de una media de 28 días y medio en agosto de 2018 a 42 días y medio el pasado mes de agosto. Los datos los recoge el portal de transparencia de la comunidad y no hace sino confirmar algo que el consejero de Hacienda y Función Pública anticipaba el pasado lunes en este mismo espacio. Buenos días, Madrid.
Irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores. Pero por eso lo que queremos es que Sánchez y su gobierno cuanto antes liberen esos fondos, que es que son fondos que ya pagaron los madrileños con sus impuestos y que corresponden por ley a la financiación de la Comunidad de Madrid.
Fernández Lasqueti se refiere a las transferencias a cuenta que el Gobierno central adeuda a la comunidad y que suman, según los cálculos del Ejecutivo Regional, más de 1.200 millones de euros recaudados a través del IRPF o el IVA y que impiden pagar en el plazo de 30 días que fija la ley contratos del sector público, productos como, por ejemplo, material sanitario, los libros de texto o el material de papelería que utiliza la Administración regional. Y sepan también que hoy arrancan los actos de celebración de la fiesta nacional con diferentes homenajes antes del desfile de mañana, donde un año más veremos a las Fuerzas Armadas exhibiendo sus unidades por el centro de la capital. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, acompañado por la portavoz municipal y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, asistirá esta tarde al encuentro de músicas militares dentro de los actos del Ministerio de Defensa por la fiesta del 12 de octubre. Antes, esta misma mañana, misa en la parroquia de Delicias y el acto tradicional en honor a la patrona de la Guardia Civil en el cuartel de la Batalla del Salado. Estos actos contarán con la presencia del vicepresidente regional Ignacio Aguado.
A las 8 y 19 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad, esta hora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, María, el empujón del Ayuntamiento al Busbao de la A2, ¿qué empujón le ha dado?
Pues es un empujón que puede ser definitivo. Esto viene de lejos porque hace 2 años ya que se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Fomento, cuando entonces era ministro Íñigo de la Serna, y la Consejería de Transportes, cuando era consejero Pedro Royán, y el Ayuntamiento de Madrid, cuando era la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Chavanet. Ya firmaron en 2018 un acuerdo para construir este busvao de la A2, pero lo metieron en un cajón y ahí se ha quedado. ¿Qué ha hecho este jueves, o sea, ayer, el Ayuntamiento de Madrid? Pues ha ratificado este proyecto, ha autorizado su parte del presupuesto y ahora hay que esperar a que sea refrendado por el Consorcio Regional de Transportes y por Fomento. Pero la idea es que esto ocurra antes de fin de año y que se haga en 2020 en 3 fases. ¿Por qué es tan optimista el Ayuntamiento? Pues porque en realidad esta obra ni es tan cara ni es tan compleja. Son 15 millones de euros, que para los mortales es muchísimo dinero, pero para la Administración Pública no lo es. Y porque en realidad el busvao, o sea, construirlo, lo que tiene que hacer es aprovechar la infraestructura ya existente. O sea, el propio recorrido de la A2, que es donde sobre ese recorrido se construye, sobre ese trazado, este busvao, que ahorraría más de 500.000 de viajes, de horas de viaje en transporte público y 900 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, que no es poco. Además de 20 minutos de media por trayecto a cada madrileño que tiene que ir o volver por esa carretera. Así que a ver si este impulso del Ayuntamiento de Madrid sirve para que Ministerio y Consorcio se pongan las pilas y antes de fin de año también autorice su parte.
Pero dices tú, Felipe, que hay pulso.
Sí, ha habido un pulso. Siempre que intervienen las tres administraciones ocurren estas cosas y sobre todo cuando hay tantos cambios políticos como los que ha habido aquí y que detallaba antes María. Básicamente, los impulsores fue el entonces ministro Íñigo de la Serna, Pedro Royán como consejero de Transportes y la propia delegada Inés Abanés. Eso ocurrió hace 2 años y fíjate dónde están ahora cada uno de ellos. La idea era ejecutar la obra entonces y la particularidad es que en las últimas jornadas Ábalos y Almeida, que coincidieron durante la celebración de un acto en un congreso, tuvieron ahí un pequeño encontronazo a cuenta de la contaminación y el alcalde le devolvió ayer el golpe al ministro de Fomento pidiéndole que se ponga las pilas y haga sus deberes y demuestre que su preocupación por la contaminación es cierta y no es un mero eslogan. Posiblemente en el Consejo de Ministros de hoy sea uno de los asuntos a tratar. Hay varios pendientes como la entrega a cuenta, el asunto de la financiación autonómica que afectan a Madrid y previsiblemente este asunto también puede quedar desbloqueado. La particularidad, como indicaba también María, es que este carril en la autovía de la carretera de Zaragoza no va a tener una separación física como ocurre en la A6. Es curioso porque la fórmula del carril Busbao de la A6, que se inventó hace 25 años, que es una fórmula que ha funcionado bastante bien, se ha intentado replicar en otras carreteras, pero ha pasado un cuarto de siglo y ahora estamos hablando de un segundo carril Busbao en una carretera de Madrid, o sea que las cosas de Palacio en las administraciones van despacio.
Ya lo creo. Desmontando a Carmena, María.
Sí, seguimos. Capítulo 327 de este inicio ya, bueno, ya llevamos un poquito más de inicio de legislatura del Ayuntamiento de Madrid. ¿A por qué van ahora en el Ayuntamiento de Madrid? Pues esas municipalizaciones o remunicipalizaciones que se hicieron en la pasada legislatura, por ejemplo, de funeraria, por ejemplo, del teleférico o de Bicimás, ahora están estudiando revertirlas. Es decir, volver a privatizar tanto funeraria, que estuvo privatizada muchísimos años, hasta 2016, como teleférico, que desde el 18 está tutelado por la EMT, como Bicimás. Claro, ellos lo que dicen es que van a estudiar caso a caso porque intentan intentan encontrar la opción menos gravosa para las arcas municipales. Pero también es verdad que habría que poner la lupa, una lupa bien grande en cada caso, porque, por ejemplo, hay que ver cómo se quedaron los cementerios de Madrid, los crematorios y los sanatorios después de todos esos años de concesión privada, que es que no se hizo nada en ellos. Y ahora se ha tenido que acometer y se está cometiendo, de hecho, un plan de inversión y mejora, porque es que estaban que se caían a trozos. Con Bicimás, bueno, además es que está judicializado por esta compra extraña a Bonopark por 10 millones de euros, que era un precio desorbitado, no era rentable, además de que no era rentable, la presunta compra desorbitada, bueno, está ahí sobre la mesa. Y teleférico. Teleférico es que cuando lo municipalizó la pasada corporación municipal dijeron que íbamos a ganar 2 millones de euros cada año solo con las entradas. Lo que teníamos entonces, lo que recibíamos era un canon de casi 9.000 euros de Parques Reunidos al año y nada más. Estaría bien saber si esos 2 millones de euros se consiguen o no se consiguen, porque si se consiguen, pues ¿para qué lo vamos a privatizar? Será mejor tener ese dinero en las arcas municipales y ver si realmente, hombre, mucho coste tiene que haber, mucho gasto para llegar a 2 millones de euros, o si realmente no es ese gasto, pues entonces adelante, pero efectivamente habrá que estudiar caso a caso porque a lo mejor no es tan sencillo ni tan económico.
Correcto. Hablando del Ayuntamiento de Madrid, Operación Campamento, ¿vas a romper el idilio? Y dices que hay discrepancias, Felipe, en el bueno, Ayuntamiento. Por fin hay una discrepancia en el Ayuntamiento.
Bueno, son sutiles, no son tan visibles como las que hay en la Comunidad de Madrid. Es un asunto que ha pasado algo inadvertido, pero que me ha resultado llamativo. El lunes, en un desayuno con empresarios, el alcalde Almeida dijo que no podía asegurar la Operación Campamento. Ya sabéis, la construcción de al menos 10.000 viviendas sobre esos terrenos militares en desuso uso en la carretera de Extremadura, está en el distrito de Latina, dijo el alcalde, no se dan las condiciones adecuadas desde el punto de vista de la tramitación y de los plazos. Bueno, la cosa quedó ahí, pero casualmente 24 horas después, desde el área de desarrollo urbano que dirige Mariano Fuentes de Ciudadanos, dijeron que ese mismo día había mantenido una primera reunión con el Ministerio de Defensa, que son los dueños de los terrenos, para reactivar el plan, porque hay intención de sacar el proyecto adelante cuanto antes. No solo eso, es que el propio delegado publicó en Twitter una foto donde da cuenta de esa reunión y allí sobre la mesa están los planos y todos algunos detalles del proyecto. Lo llamativo, como digo, es que es un proyecto que tiene como dos velocidades, la velocidad rápida, que es la de Ciudadanos, que quiere tirar de ese carro atascado desde hace 25 años, y esa otra más lenta del Partido Popular, de Almeida, a la espera posiblemente de que haya inversores privados que quieran poner allí su dinero. Recordamos los dos últimos y llamativos intentos, el del empresario chino propietario de Wanda, que fracasó, y anteriormente había fracasado también el del magnate Adelson, que quiso levantar allí también el macro complejo de ocio de Eurovegas. Con estos precedentes no es de extrañar que Almeida quiera ir con pies de plomo, y hay otro factor importante que a nadie se le escapa, que es la situación de interinidad
del gobierno
en el Palacio de la Moncloa.
Claro,
y eso
claro, porque son terrenos del Ministerio de Defensa.
Determinante.
Correcto. Que lo vamos a dejar ahí, que no está mal para el día de hoy. Que están pasando muchas cosas en Madrid, las estamos contando. En Onda Madrid, como hacemos cada mañana en Buenos Días Madrid. Adiós, María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien, María.
Adiós.
Adiós, buen día.
Adiós, Felipe Serrano. A las 2, las noticias de Madrid en Onda Madrid.
Aquí estaremos.
Servicios informativos de Onda Madrid cada hora también. A las 8:30, la tertulia de Buenos Días Madrid están aquí ya a la vuelta de la esquina.